Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Como has escuchado, ha fallecido a los 87 años Juan Marsé, uno de los grandes escritores españoles. Una vida cumplida, porque hay que ver lo que hemos disfrutado con libros como Las últimas tardes con Teresa. Puede ser una buena oportunidad para retomar su literatura este verano, porque puede recorrer los años 50 en Barcelona, pero que son los años 50 de nuestros padres y de la memoria de nuestra infancia en algunos casos, llena de humanidad, de esas inquietudes de la adolescencia, del desconcierto, de los primeros amores. Mucho le debemos a Juan Marsé. Descanse en paz. Enseguida vamos a hablar con el escritor Máximo Huerta, el que conocías por Maxim Huerta en Telecinco cuando trabajaba con Ana Rosa, que también te ha acompañado con magníficas novelas y que saca libro, que se llama el nuevo libro de Máximo Huerta, Con el amor bastaba. Hablaremos enseguida con este amigo del programa. Pero antes vamos a ver cómo podemos prevenir el contagio de coronavirus en las reuniones familiares, porque hay que ver la que estamos liando, justamente con estas reuniones que tanto deseábamos después del confinamiento, juntarnos con los abuelos, con los padres, con los hijos, con los nietos. Pero claro, madre mía la que podemos liar. El doctor Joan Carles Marc Cerdà es médico, es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Muy buenos días.
Buenos días.
Qué gusto saludarlo. Ahora mismo en España tenemos más de 160 nuevos brotes de coronavirus activos, varios en Andalucía, donde está usted. La mayoría de las personas actúan con responsabilidad y son conscientes del peligro, pero lo cierto es que estos reencuentros con familiares y con amigos de los que hemos hablado, pues son fuente de mucha enfermedad. El 40% de los nuevos brotes que han surgido en España tienen su origen en reuniones de este tipo. Don Joan Carles Marc ha elaborado una lista con 15 puntos para saber cómo actuar de manera responsable en los encuentros con familiares y amigos. Vamos a repasarlos, si le parece.
Perfecto. La realidad es que si no cuidamos los espacios, la manera que nos encontramos, que nos juntamos las personas en este periodo, podemos aumentar mucho el número de brotes y, por tanto, tenemos que ir con mucho cuidado. Por tanto, la primera idea fundamental es que si quedamos en una reunión, en un encuentro familiar, lo ideal es en la terraza. Eso es primer punto. Si tenemos terraza, lo ideal es en la terraza.
En la terraza, en el patio, o sea, importante que sea al aire libre.
Efectivamente. Los espacios cerrados. Hay tres Cs que uno tiene que tener clarísimos en el tema del coronavirus, ¿no? Espacios cerrados, espacios concurridos y estando muy cercanos tenemos más posibilidades de contagio que si lo hacemos en espacios abiertos, en espacios con poca gente o con una distancia física de como mínimo 1.5 metros. Esa es la clave más importante que nos ayuda a disminuir el número de contagios.
Ojo, porque mucha gente tiene casa pequeña, incluso no puede juntarse en la terraza. ¿Qué número de personas es conveniente que quedemos en caso de que esta circunstancia se dé no poder garantizar un aire libre?
Eso depende de cada casa. La clave que tenemos que tener claro es que si no podemos tener mucha gente en casa, no tenemos terraza, no tenemos patio, lo ideal, invitamos a menos gente. Ese es el elemento muy importante. ¿Cuál es lo que marca el número de gente? La distancia que podemos estar entre unos y otros. Eso es lo que nos tiene que marcar. Si tenemos que hacer varias comidas, pues hacemos varias. El hecho de juntarnos apretados favorece mucho el contagio. Por tanto, es muy importante invitar a la gente que ayude a mantener la distancia física de 1.5 metros. Eso es lo ideal. Si no, pues invitamos menos gente.
Claro. Cosas que tenemos que empezar a interiorizar, que nos cuesta mucho a los españoles, pero que es importante aunque socialicemos mucho. Por ejemplo, al entrar, en lugar de grandes abrazos que hacíamos antes, grandes besos, lo primero, lavado de manos. Y segundo, no hay que abrazarse, choque codo con codo, incluso dentro de la familia.
Pues así es, no son tiempos de abrazos. Los abrazos, la verdad es que son reconstituyentes, mejoran la salud, son algo que necesitamos, pero no es tiempo de abrazos. Por tanto, ya llegarán los abrazos cuando lleguen, pero ahora no es el momento de abrazos. Ahora es el momento de saludarnos. Nos saludamos también con la mirada, con la sonrisa, con las palabras. También nos podemos saludar así, nos abrazamos de esa forma. Y teniendo en cuenta que lo primero que tenemos que hacer cuando lleguemos a casa es lavado de manos. Ese es un elemento fundamental. Y también quiero recordar una cosa que antes, alrededor del número de personas. Si podemos reunirnos por la noche, mejor que de día. ¿Por qué? Porque de noche hace más fresquito, podemos ventilar más el sitio donde estamos, donde vamos a comer, donde vamos a juntarnos, y eso de alguna forma favorece que haya menos posibilidades de contagio. Por tanto, lugares ventilados es otro de los aspectos muy importantes y que ayuda a que el contagio sea menor.
Uh-huh. Me han llamado la atención dos cosas que desde luego yo hago mal. Una sola persona pone la mesa y no pases la sal ni el pan.
Pues sí, la clave de todo eso va ligado a minimizar, disminuir las posibilidades de contagio. Si vamos pasando el pan y la sal, lo que hacemos es, si alguno de los que lo pasan está infectado, lo único que hace es favorecer el contagio. Por tanto, menos pase de pan, menos pase de sal, cada persona se levanta, la persona que pone la mesa, pues se dedica a colocar pan a cada persona para poder favorecer o disminuir el número de contagios. Y ese es un elemento que a veces tenemos que incorporar. Por eso es una cuestión mucho de protocolo. Tenemos que seguir protocolo. Nos han marcado mucho que hay cosas que son importantes hacer, como el saludo que decíamos, como no los abrazos. Pero hay cosas que no nos han dicho, ¿no? La historia de cuando entramos en una casa familiar nos lavemos las manos, lo suponemos, pero hay que decirlo, porque si no lo decimos, se dejan de hacer una cantidad de cosas que al final afecta a ese 45% de los contagios debido a encuentros familiares.
Uh-huh. Ventilación, curioso, no te pongas cerca del aire acondicionado.
Hay un elemento que hay que ir con cuidado con el aire, y es que el flujo de aire que tira el aire acondicionado no me pegue a mí. De alguna forma, normalmente. A ver, lo importante del aire acondicionado es que se haya revisado el aire, el proceso de salida del flujo de aire, y si está revisado y está en buenas condiciones, no hay ningún problema. Sin embargo, siempre más vale, no sé dónde, si dónde voy, si no es en mi casa, si dónde voy, estará en las mejores condiciones. Por tanto, como no lo sé, mejor no ponerme en el flujo de aire del aire acondicionado. También lo digo porque eso es importante hacerlo también en los bares. Si me voy a un bar, procuro, si puedo, estar fuera mejor que dentro, en la línea de espacios abiertos que cerrados, pero también tener en cuenta que si estamos en una corriente de aire acondicionado, mejor no nos pongamos en esa corriente.
Uh-huh. Y, curiosamente, si hay niños pequeños, me parece una sugerencia muy inteligente, poner pegatinas en los vasos.
Sí, porque de alguna forma sabemos que los niños pequeños cogen un vaso y luego cogen otro, se intercambian, y sabemos también de los niños que son vectores, son contagiadores de alguna forma, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo importante? Que no se intercambien los vasos y, por tanto, les ponemos una pegatina ligado a cada uno de ellos. Y eso, de alguna forma, ayuda a esa disminución del contagio. Y es algo que son pequeñas cosas, la clave de todo eso son pequeñas cosas que nos ayuden a disminuir las posibilidades de contagio, ese número alto que tenemos de contagios por encuentros familiares, que normalmente se hacen en encuentros en casa, pero también tengo que decir que el otro día leía que el doctor Lejarazu, que es un experto virólogo, decía, cuidado con las palabras con B, que empiezan con B, y decía, banquetes, bodas, bares, barbacoas, botellones, ¿no? Digo, espacios que también hay que ir con cuidado, no solo en los encuentros familiares, sino encuentros con amigos, encuentros en espacios en las cuales minimizamos, disminuimos nuestra capacidad de estar pendiente, de estar con cuidado, de ir con cuidado, y nos pasa lo que nos pasa. Aumentan los contagios familiares, aumentan los contagios entre amigos, aumentan los contagios en general, y eso también hay que tenerlo en cuenta.
Hay que dejar disponible gel hidroalcohólico. Yo desde luego lo llevo en el bolso. En la casa lo puedes poner para que los que entren y salgan lo utilicen. Y no hay que chillar ni hablar alto. Esto también me ha hecho gracia. No risotadas encima de la mesa ni cerca de nadie.
Pues ese es un elemento que también es muy importante. Yo eso lo digo y lo repito muchas veces. No hablemos alto, de alguna forma. Cuanto más alto hablamos, más expandimos la salida de los virus que podamos tener en nuestra boca, pueden llegar más lejos. Por tanto, hablemos más bajo. No hagamos grandes risotadas, que lo que hacemos es expandir los virus que podamos tener o que alguien pueda tener en ese encuentro familiar. Por tanto, disminuyamos las posibilidades de difusión del virus hablando más bajito, no haciendo grandes risotadas y, por tanto, facilitando todo ese proceso de contención, que son periodos de contención de alguna forma, no son periodos de abrir la puerta y estar todo en abierto, sino la clave es la contención como un elemento que nos ayude a minimizar los riesgos tan importantes hoy en día.
Una última cuestión. Estáis estudiando los nexos de unión entre los diferentes brotes, por ejemplo, los varios brotes que se han dado en Granada. ¿Habéis averiguado algo? ¿Tienen relación entre ellos? ¿Por qué hay tantos brotes en una misma ciudad?
Eso es una buena pregunta. En Granada hay algunos brotes, ¿no? El gran problema que tenemos ahora en España es básicamente está concentrado en Lérida, en Huesca, en Zaragoza, en Barcelona, en toda la comunidad, en la área metropolitana de Barcelona, ¿no? Y la realidad es que en algunos casos son debido a encuentros familiares, otros son por personas jóvenes que se juntan sin protección y que intercambian vasos o intercambian, están muy cerca y por tanto favorecen el contagio. Y también otra de las cosas que hemos visto muy muy claramente en la parte de Lérida es la manera o las formas en la que viven los inmigrantes que van a recoger la fruta. Y eso es algo que deberíamos haber previsto. De alguna forma se pedía que la fruta no se quedara en los árboles, que subiera gente, fuera gente a la zona de Lérida, por ejemplo, a recoger pera o albaricoque o melocotones, etcétera, y tenemos que tener las condiciones para que esta gente no viva hacinada, por tanto, porque eso es otro de los elementos que favorecen de forma importante el contagio, ¿no? Y eso hay que trabajarlo desde las administraciones. El otro día leía que en Huesca había ido el ejército a facilitar literas para en un polideportivo ayudar a que la gente pudiera estar en las mínimas condiciones, se pudiera duchar y, por tanto, minimizar las posibilidades de contagio. Esas cosas son importantes hacerlas porque si no, nos encontraremos en que el número de casos va incrementándose. Es verdad también que el número de casos son menos graves, hay menos muertes, gracias a Dios, pero también es verdad que no podemos seguir en ese ritmo incrementalista tan alto que tenemos de número de casos. No solo en España, sino eso pasa En todo el mundo ya somos ya 14 millones de personas infectadas, un número impresionante que cuando lo ves dices, uy, ¿qué está pasando en este mundo para que este virus haya afectado a tanta gente, ¿no? En fin, cuidarnos es el elemento, cuidarse cada uno a sí mismo para cuidar al otro es el elemento clave y que las autoridades hagan cumplir las medidas que ponen. Yo siempre digo, no es una cuestión de poner más medidas, es que la gente, las medidas que se pongan, se hagan cumplir.
Claro. Pues es el doctor Joan Carles Marc, médico, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Muchísimas gracias por estos consejos que colgamos en cope.es para que la gente los conozca. Un saludo y mucho ánimo.
Muchas gracias.
De pronto, la vida se nos volvió fastidiosa. Asomados a las ventanas, veíamos las calles entornadas en una primavera que iba para el olvido. La inercia rebotaba en los edificios y se desmadejaba por las aceras como una comitiva de sombras repetidas. La mañana igual de mañana. La tarde idéntica a la tarde. Con cuánta rectitud se desmoronaban los días, aquellos días incunables tendidos sobre el paisaje. Parapetados tras los cristales del miedo, alzábamos los ojos de ver por encima de los tejados y por la hendidura de los brotes vegetales se transparentaba el murmullo de la vida cuando era habitable.
Solo quien ama vuela, solo quien ama vuela.
Allí estaban los pájaros, alegres en los columpios del aire, pájaros de vidrio al borde de la escarcha, pájaros inalcanzables, remotos, multiplicados, pájaros a ras de suelo hilvanando claridades, pájaros revestidos de viento, la esperanza del asfalto mojado y el soplo de las praderas de lavanda ascendiendo en torres sonoras, revuelo de alegría. ¿Quién si no podía levantarnos de este suelo humeante de coronas y escombros y volar?
Volando las manos de un niño en busca de su globo perdido.
Volando los abrazos que no pudimos darnos con nuestros amigos.
Volando todos los poemas que escribieron los que se callan.
Para que todos lean aquellas palabras que nunca se dijeron, pero fueron pensadas.
Que vuelen esos besos.
Temer a los reptiles y admirar a las aves. Está escrito con tiza de deseo en el programa de Nuestro Destino. Desde siempre, el hombre ha soñado con imitar a los pájaros, para volar, para flotar sobre lo que duele, para subir por los relojes parados, para huirnos de un mundo que nos estaba pequeño. La última novela de Máximo Huerta está surcada por un niño que vuela, con su equipaje de recuerdos y soledades, sin más impulso que las ansias de una tarde que se ha dormido en una playa de lavanda. Ni el aire hacía falta. Con el amor bastaba.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens?
Máximo Huerta, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, mi querida Cristina. Qué gusto escucharte.
Qué gusto entre los amigos del programa saludarte.
Siempre.
La verdad es que con esta canción de Gilbert Bécaud es difícil tener los pies en la tierra. Como diría el narrador de tu libro, es de esas canciones con las que se para el reloj y arranca la pena.
Sí, y se va. Y se va al menos durante 2:30, pero se va un ratito. Hay canciones que están hechas para que, bueno, se te vaya el santo al cielo, que decimos, pero un poquito que olvides un poquito dónde estás.
Oye, ¿tú eres de los que sueña con volar?
Siempre, desde niño. Yo creo que cuando lo hablas con los demás, cuando pierdes el prejuicio, decir, ay, yo siempre soñaba con volar. Cuando pierdes esos prejuicios y sea una conversación entre amigos tan a gusto, todos hemos soñado con volar. Y yo creo que por eso la novela está pellizcando. De niño crees que volar va a ser, todos tus superhéroes vuelan, hasta Mary Poppins vuela o Peter Pan vuela.
Es verdad.
Todos y luego
Chiti,
hasta
Chiti,
los
van, van, es verdad.
Sí, todo vuela. Y además luego incluso a los 007, si no vuelan, tienen instrumentos para volar. O sea que volar es algo muy recurrente desde niño. Para mí también.
Novela nueva, la octava que escribe, y nombre nuevo, porque habrá oyentes que estarán diciendo, pero será el mismo. Este Máximo Huerta
no,
tendrá algo que ver con aquel Máximo Huerta de la tele. A ver, dinos el motivo del cambio.
No, qué va. Yo siempre he utilizado Máximo en documentos, papeles, correos, todo. De hecho, mi mail, ahora te lo envío si quieres, es Máximo y mi DNI y todo. Pero hubo un momento en el que apetecía volver a tierra, a la familia, y es el nombre que me pusieron mis padres. Y como me lo tradujeron al valenciano en la tele, mi prima siempre me decían, es que tú no eres Máximo. Pero bueno, que la gente que lo sigue utilizando muy bien, o sea, que no, cero problema,
Que no pasa nada.
Vamos,
Máximo Huerta es pues el autor de Con el amor bastaba, que es una novela que habla de rarezas, como rarezas
sí,
tan
de la belleza de la diferencia. Sí, la belleza de la diferencia, de los paisajes, mira, incluso de si piensas en un paisaje en España, la belleza es que sea tan diferente, tan plural, tan que haya montañas, bosques, desiertos y zonas tan opuestas a otras. Y creo lo mismo con una clase de niños o con un grupo de personas. Creo en la belleza de la diferencia, de los acentos, en la forma de ser, la forma de vestir. Y este libro habla mucho de esa, bueno, de lo hermoso que es a veces la mezcla de la diferencia.
Efectivamente. Es la historia de un niño que crece sabiéndose distinto y que,
sí.
Y que se da cuenta de que está gastando su vida sin cumplir sus aspiraciones. ¿En qué se parece este niño al Máximo Huerta que fue?
Pues no lo sé. Al final siempre hay reflejos autobiográficos en las novelas, lo quieras o no. Hasta de libros recuerdo que contaba que tenía un pajarito que la acompañaba por detrás y mira, luego es la Milana Bolita. Que luego tus cosas las llevas de alguna manera a las novelas. No lo sé, seguramente pinto también como el protagonista de esta novela, pero no son mis padres los padres de esta novela, ni tengo hermanos, ni mi entorno ha sido así.
Pero a lo mejor ese conflicto interno.
Bueno, el conflicto interno seguramente en algunos momentos de la vida, y además eso es algo que se repite, puede suceder a los 48 y, o a los 23 o a los 13 años. Esos conflictos de lo que quieres ser, qué piensan los demás de ti, qué mochila cargas, qué es lo que te impide ser lo que tú quieres ser. Esos conflictos que yo creo que unos no los tienen y otros los tienen más, y eso sí que pertenece seguramente a mí.
Escribes las mentiras las elegimos como los disfraces. En cambio las verdades vienen dadas. Esto
no
dice uno de los
verdad,
personajes.
Ya, es que la verdad no tiene remedio. Es
efectivamente. La verdad es terca.
La verdad es terca y no tiene remedio. Y ahí está, por mucho que nos disfracemos, la disfracemos, no existe. La puedes camuflar, pero la verdad está ahí. Sí que es cierto que las mentiras hablan de nosotros, más o menos bonitas, las mentiras de colores, que decía Ana María Matute, las elegimos nosotros. Y entonces hablan mucho más de nosotros las mentiras que las verdades, porque es la ficción que tú eliges para tu vida o para las mentiras que tú vas contando. O sea, que la mentira nos retrata mucho más.
¿Las mascarillas contribuyen a diluirnos como personas? Porque efectivamente es una forma de taparse.
Sí, pues fíjate que yo soy terco como una mula y yo quiero mascarillas de las que no sean decorativas. Yo llevo de farmacia porque quiero pensar que esto es pasajero. Entonces, en cuanto lo adapte a algo de moda, y ya sea que si de tal diseñador o de tela o de yo que sé, o de tiburones o de tiburonas, estoy en contra. O sea, soy otro terco. Quiero pensar que es una tirita que tú te pones durante un tiempo de manera obligada. no quiero, y quiero que además que se note que es algo quirúrgico para un tiempo. Y nos hace, bueno, espero que nos iguale, porque si la llevamos todos, pues mira, mejor.
Bueno, es una forma de ver las ventajas. Los nombres de tus personajes principales en esta novela que nos traes hoy, Con el amor bastaba, de la editorial Planeta, tienen resonancias mitológicas. Helio, Ícaro, Sol, Dédalo, Arístides. Sí. ¿Estamos siempre repitiendo la misma historia, Maxim?
Sí. De hecho, yo creo que hay siete historias y las siete las vamos repitiendo. Unas más de drama, el viaje, la huida, el amor. Estamos repitiendo siempre y en la vida también. Esto es trasladable a la vida porque la literatura siempre es un reflejo de la vida. Y nos repetimos mucho porque tenemos tendencia al olvido. Y el olvido, bueno, en el olvido que seremos, que decía aquel, pues nos hace volver a caer en los mismos errores. Eso estoy totalmente convencido.
¿Dónde, Máximo, te ha sorprendido este episodio de la pandemia? ¿Estabas con tu madre en Madrid, en Alicante?
En Madrid, en casa, en una casa sin balcones, por favor, es lo que más necesito, casas con balcones ya.
Ay, verdaderamente, me estaba acordando yo.
Mira, solo, pues a mí, Cristina, me pasó el hecho. Mira, la que ladra es mi perra, que ojalá hubiera estado con ella, porque ahora sí que estoy con mi perra y con mi madre cuidándola. Pero estuve pues los meses en la soledad de mi casa, de la cama al sofá, del sofá a la mesa, de la mesa al sofá, en esa gincana tonta, repetitiva, y mucho paso por la cocina. Me pilló en Madrid esperando, volver a la semana siguiente al trabajo, con lo cual no volví. Y me quedé en casa, pues como todos los demás. Y muy encerrado, ¿eh? No salía nada. Nada, nada, nada.
Madre mía, claro, pues como muchos de nosotros. Dices de tu novela que es una novela de entreguerras, porque no refiriéndote a los conflictos bélicos, sino porque ocurre entre tu paso fugaz por la política. Recordemos que fuiste elegido para formar parte del primer gobierno de Pedro Sánchez como ministro de Cultura y Deporte y dimitiste 6 días después. Y por otro, esta batalla que mantenemos todos con el coronavirus. ¿Te ha servido la escritura para poner tierra de por medio?
Sí, la escritura sirve y la lectura. He leído mucho en este tiempo, en estos 2 años, y he escrito esta novela. Seguramente nace del episodio, porque no puedes huir y a lo mejor necesitas volar. Por eso a lo mejor aparece un personaje que necesita volar. Eso no lo sé, porque el inconsciente o el subconsciente tiene tanta fuerza que no lo sé. Lo he pensado después, porque hoy hace justo 2 meses que salió la novela, 19 de mayo, 19 de julio. Y ese periodo para mí, escribir, me viene muy bien, porque mientras estoy escribiendo no estoy pensando en otras cosas, me creo el mundo, elijo los personajes, elijo esos nombres raros que tú has visto, porque creo que el nombre da mucho carácter a los personajes y ya te los imaginas. La madre se llama Sol porque es el centro del universo, aunque solo sea por eso. Y este tiempo, estos 2 años... pues sí, han sido duros, Cristina, han sido ingratos, han sido de inseguridad, sobre todo de mucha inseguridad en uno mismo, de quién eres, de por qué eres todo lo que dicen o no. O sea, pues necesitas ayuda, obviamente, ayuda médica. Y
fíjate, hasta ese extremo, qué doloroso.
Sí, bueno, cada uno gestiona la vida o sus dolores como puede, la verdad. Hay gente que hasta la muerte de un padre la lleva, bueno, de una manera, da carpetazo antes. Yo no, yo soy de hacer unos alivios de luto de estos, vamos, que soy como una señora de pueblo que va a hacer un luto de estos de 15 años. Cristina, respecto al amor, respecto a la muerte, respecto a una dimisión. Y sí, ha sido ingrato, ha sido largo y ha sido de mucho tiempo de inseguridad. No sabía, y entonces leí, me releí las novelas a ver que dónde estaba yo y empecé a escribirme, fui a la Provenza y empecé a escribir una novela que para mí ha sido un paréntesis de felicidad. Yo creo que por eso está gustando tanto, está a pizca, van todos y va muy bien, cuarta edición, claro. Está contento, me ha ayudado mucho.
Mi padre siempre dice, a la política ni acercarse, y yo desde luego veo que salpica de una manera espeluznante. Fíjate, una persona con un carrerón también literario y de repente afectado por inseguridad. Es interesante, ¿eh? porque verdaderamente, ¿a quién te manda a ti, Máximo Huerta? ¿Quién te manda?
¿Ves? Deberías haberme llamado aquella tarde en la que yo ilusionado y vive con mucha responsabilidad. Dices, bueno, tengo 49 años o 48 en ese momento, oye, es un buen momento, me gusta la cultura, y esto va a ser emocionante. A lo mejor si hubieras estado tú en mi casa me hubieras dicho que no. Mi madre no ponía buena cara, eso sí que es cierto.
Míralo, la novela está dedicada a su madre, dice, para mi madre, por enseñarme a leer, a escribir y a callar.
Eso es un resumen de esos dos últimos años. La novela ya no lo sé, la novela es ficción, la novela es una fábula, yo estoy muy contento, pero la dedicatoria sí que tiene mucho que ver, mucho, se lee entre líneas lo que he vivido también, que es otra novela, por cierto.
Desde luego. Oye, ¿tú crees que te midieron con un rasero distinto al que se utiliza sí. para medir a otros?
Vamos, absolutamente, todos, desde la prensa, gobierno, compañeros, bueno, a lo mejor quien está escuchando dice, no, pues sí, se midió porque no hizo falta mucho tiempo para ver que cambiaban los titulares con otros, o sea, no, la vara de medir la utilizamos o la sacamos, depende, como nos convenga, suele pasar, ya sea por unos tweets, ya sea por la dimisión, ya sea así, la vara de medir cambia y cambió. Eso cuesta asumirlo, pero cuando lo asumes, y yo no soy alguien con rencor, no, pues ya no pesan tanto, pero sí, la pregunta que has hecho no hace falta interrogantes, tú misma sabes que hubo vara de medir distinta, muy distinta. Tal vez porque venía de la tele, y la tele parece como algo ordinario, cutre, vulgar, algo que todos consumimos. Si hubiera venido de la tele de cuando hacía informativos, pues a lo mejor la mirada habría sido distinta, pero como había hecho programas, la mirada era hacia ese que no es apto para tal cargo. Ese, en fin, pero eso eres capaz de verlo ahora, tiempo uh-huh. después.
Uh-huh. Es la nueva novela de Máximo Huerta, Con el amor bastaba, sale de La Provenza, donde ha ido a escribirlo, de Campos de la Banda, sí. Es de la editorial Planeta, y agradecemos mucho a Máximo que haya estado como amigo del programa en este fin de semana de COPE. Máximo, a volar, y a determinados siempre. Nidos no te vuelvas a acercar, que hay que callar, como dice tu madre. Yo lo tengo muy claro.
Es que debería llamarte más.
Efectivamente. Ahora tengo los pendientes puestos que me regalaste cuando trabajábamos juntos en Telecinco.
Lo estaba pensando.
Efectivamente.
Sí, muy bonitos, los recuerdo.
Muy bonitos,
oye,
verdes.
Muchas gracias por este rato de vuelo.
Ánimo y a disfrutar de la promoción de la novela. Con el amor bastaba. Un abrazo, Máximo. Chao, chao.
Un abrazo a todos. A ti y más.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchada?
¿Con fuerza pulmonar o tuberosa? No.
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en La Linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Miraréis pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el Plan Re?
¿El Plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el Plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.
En Bankia tenemos olfato para las buenas inversiones. Y hoy nos huelen bien los gladiolos, las petunias, gardenias, orquídeas, magnolias, violetas y tulipanes. ¡Ah, qué maravilla!
En Bankia estamos con las floristerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón. En casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles. Y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella sola utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues sí, hay que tener mucho cuidado. Es que más de 160 brotes. Bueno, la cosa ha enfadado incluso a nuestro cómico, a Miguel Ángel Martín, el actor malagueño.
Es que da un poquito de vergüencita que nos tengan que regañar, ¿no? A mí me da como cosita, porque, a ver, se ha implantado la nueva normalidad y podemos salir de esas cosas y solo no, en realidad nos han puesto tres condiciones, que yo pensaba que iba a ser mucho más raro y en realidad son tres cositas fáciles de llevar, en realidad, ¿no? Mascarilla, distancia, ¿no? Y la higiene de las manos. Yo creo que tampoco, o sea, para una pandemia que hay todavía, que no se ha ido, que es que la pandemia está por ahí, pues a mí me parece que son cosas asumibles, ¿no? Fáciles de llevar y demás, pues parece que no lo estamos haciendo, ¿no? Mira, escúchame, que los rebrotes sean porque el virus esté dando por saquito, pero que no sea por imprudencia nuestra, ¿no? Oh, es que se nos ha olvidado ya lo de... Es que yo como me tenga que confinar otra vez, yo no lo voy a llevar bien, ¿eh? No lo voy a llevar bien. Y el diario, yo no tengo ganas de seguir, ¿eh? Que si sucede, pues ahí, aquí estaremos al pie del cañón, ¿no? Al pie del café, pero que yo no tengo ganas de otro diario, ¿eh? Más tranquilo, más tranquilo. Es que... Ay, es que la mascarilla con el calor me agobia. Pero tú has visto los sanitarios cómo van, los pobres míos, se han quejado. No se han quejado y llevan de todo. Ellos, hombre, es que tanto aplauso, tanto reconocimiento, tanto premio. ¿Y ahora qué? ¿Ahora le estamos pagando así? Hombre, bastante paciencia le está echando. Si yo fuera sanitario, yo le recibía todo con las jeringuillas cargadas y las... Pues no ponerte la mascarilla. Pero no, ellos lo están haciendo bien porque es su trabajo y porque tienen mejor corazón que yo, ¿no? Porque yo... Es que con el calor, es que no puedes respirar, ¿no? No puedes respirar con el virus. Con el virus cuando no puedes respirar, que te tienen que enchufar ahí una máquina y un respirador y un tal. Déjate de tontería, ponte la mascarilla. Que si es un ratito. Es que tengo que ver a mis amigos. tienes que ver a tus amigos sanos. Y nadie te ha dicho que no pueda ver tus amigos. Claro que sí, 4 o 5 personas, un cartucho pipa y un refresquito. Y ya está. Lo que no te pueden meter en un sitio con 200 personas que no conoces de nada, que no son tus amigos, que no eres el relaciones públicas de Pachá. Más tranquilo, es otro verano, otro verano.
Ala, y con 200 personas, qué barbaridad. Bueno, que sí, que hay que cortarse un pelo y tiene razón Miguel Ángel Martín. Y además es verdad que a la gente le cuesta por el calor controlarse, pero hay que tener sentido común. Siempre se ha dicho que el tiempo afecta a nuestro humor, pues parece que sí. Se llama meteorosensibilidad y don Fernando Miralles nos lo va a explicar. Él es profesor de psicología de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días, ¿qué es esto?
Hola, buenos días. Pues sí, pues que pese a que todos estamos afectados por tanto por el frío como por el calor, pues hay personas que son más sensibles a estos cambios de temperatura o cambios de tantos por ciento de luz, de horas de luz.
¿Y quién es más sensible psicológicamente a todo esto? ¿La mujer, el hombre, el niño, los adultos?
Bueno, sobre todo personas que tengan algún tipo de problema psicológico anterior, como personas que sufren de ansiedad o de depresión, o ahora, por ejemplo, tenemos todos los opositores que les han retrasado a los pobres los exámenes
desde
el
luego,
confinamiento.
Yo tengo
un caso
en casa. Sí.
Pues lo están pasando mal. Yo en la consulta tengo varios pacientes que están opositando y la verdad es que lo están pasando bastante mal porque se los han retrasado sine die, vamos, se supone que en septiembre empezarán, pero todavía no se sabe.
Efectivamente. ¿Y cómo afecta la meteorosensibilidad, esta sensibilidad al cambio de tiempo?
Bueno, pues sobre todo hay una mayor falta de atención, nos cuesta mucho estas personas, la atención la pierden casi siempre, como empiezan a no dormir bien. Pues claro, empiezan a no dormir, se levantan cansados, se vuelven a acostar y vuelven a no dormir, vuelven a levantarse y están más cansados y entonces pues se vuelven muy impacientes, incluso pueden llegar a tener mal humor.
Efectivamente, es el caso del calor, pero ¿de qué otros fenómenos meteorológicos?
Bueno, por ejemplo, también cuando hay muy poca luz, por ejemplo, hay una depresión estacional. En octubre, a finales de septiembre, octubre, noviembre, viene gente a la consulta y dice, es que todos los años por estas fechas, pues estoy muy deprimido, lloro, no puedo trabajar, me cuesta mucho concentrarme. Pues esa es una depresión muy, muy típica de gente meteorosensible. Que necesita eso, simplemente yendo al psiquiatra y que le mande rayos UVA, funciona.
¿Rayos UVA?
Sí.
Colocarse ir a un centro para que te den rayos ultravioletas.
Sí, pero bueno, son unos rayos ultravioletas especiales, entonces mejor con prescripción médica. Uh-huh. Ir a un sitio de fototerapia.
Fíjate, para recibir luz cuando no la hay. ¿Y qué hacemos con el calor?
Bueno, pues con el calor, sobre todo, lo de siempre. Es decir, comer alimentos con pocas calorías, sobre todo no tomar nada o casi nada de alcohol, porque el alcohol, el tema está en que es vasodilatador. Entonces, claro, al ser vasodilatador, bueno, pues en ese momento nos vamos a encontrar bien, pero luego viene el efecto rebote. Es decir, la arteria se va a volver a contraer y vamos a volver a estar mal. Vamos a volver a tener ansiedad. Entonces el alcohol, no tocarlo. Luego, descansar más horas de las normales, si puede ser, pues la siesta española siempre vendrá muy bien, ¿no? Reducir importante, drásticamente, la actividad física. El otro día salí por la calle y a las 3:30 había un chico joven corriendo por ahí.
Qué
Los
barbaridad.
Golpes de calor siguen existiendo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Y una última cuestión, ¿hay una relación entre la agresividad y el calor? Porque dice que el verano incrementa los índices de violencia.
Sí, incluso hay un estudio del 2018 que incrementa los índices de suicidios. Sí, o sea, hay una relación directa porque la persona está enfadada Y entonces, esto muchas veces se ve en el día a día. Una vez llega, pisas a alguien sin querer y el mismo que le has pisado te pide perdón y ese mismo le pisas al día siguiente, tiene un mal día y te pega un empujón.
Sí, imaginaos, claro,
imaginaos una persona que lleve 5 o 6 días sin dormir, que esté malhumorado, que sea meteorosensible, gran calor, pues en un momento dado puede estar más agresivo de lo normal.
Don Fernando Miralles es profesor de psicología de la Universidad CEU San Pablo. Colgamos sus consejos contra la meteorosensibilidad en internet. Muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días y gracias a vosotros.
Oye, y el que me ha comentado esto de los suicidios y de la agresividad con el calor es don Emilio Calatayud, nuestro juez de guardia, juez del juzgado de menores número 1 de Granada. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, parece lo que tú me contaste. ¡Qué barbaridad!
Claro, pero sí, si es que pero en todas las estaciones, como dice el psicólogo, los cambios de estaciones son muy malos y los calores son muy malos.
Y ¿vosotros
todos,
lo habéis
yo
visto?
Creo que todos somos un poco meteorosensibles.
¿Y tú lo has visto en los juzgados?
Yo lo he visto. Mira, los crímenes más horrendos que yo he tenido, tanto como abogado cuando empecé con mi padre y siendo juez, en verano. Yo me acuerdo de un caso que estaba yo de juez, pero estaba de vacaciones con mi padre, de un señor en plena mancha. La mancha es muy cruda, la mancha. En la provincia de Ciudad Real. Todo eso es duro en verano. Pues un señor se dio cuenta que su mujer la engañaba con otro y esperó a las 5 de la tarde, se fue siguiéndolos con el coche y les prendió fuego.
Claro.
Lo dejó carbonizado los dos y lo pillaron porque no ardió la matrícula del coche. Pero si no, todavía estaba de rosita.
¡Qué barbaridad!
Y por supuesto que aumenta la violencia. Y hay delitos típicos del verano.
¿Por ejemplo?
Los incendios.
Sí, o sea, gente que los provoca porque se pone furiosa.
Claro. Y luego, por ejemplo, hay una cosa que a mí me pasó como juez de guardia y el hombre araña.
¿Cómo?
Como todo el mundo duerme con las ventanas abiertas, pues el tío se dedicaba a escalar de edificio y se ponía morado.
¡Uy, madre mía! No asustemos a los oyentes que se verán obligados a cerrar las ventanas.
Pues hombre, depende de la altura que pillen, pero este subía hasta un quinto.
¡Madre mía, ¿sabes? De verdad, el hombre araña!
Claro, es un delito típico del verano.
Y luego me comentabas que también has tenido suicidios.
Sí, pero el suicidio normalmente, bueno, ahora este año con el corona se ha incrementado.
Sí.
Pero yo he tenido muchos más suicidios en los cambios de estaciones. Por ejemplo, para la adolescencia, los jóvenes, la primavera es muy mala.
Fíjate.
Y para los señores mayores, el otoño, el otoño-invierno. Además, sí. Como están varios sitios de juez, en función de la zona donde esté, pues se suicidan de una forma o de otra.
Anda.
Pero en otoño es muy triste. El otoño es muy triste y entonces se producen muchos suicidios. Y luego el mal de amor es entre los jóvenes. Y se suicidan.
¿En primavera más?
En primavera los jóvenes y en otoño los mayores.
Uy, de verdad. Bueno,
si es que además la cabeza muy malita.
La cabeza
y
muy
con
malita.
Con estos tiempos, pues es que quién no está tocado un poco.
Un poco. Pues tened cuidado que os lo dice un juez, nuestro juez de guarda, don Emilio Calatayud. Emilio, que pases muy feliz verano. Te mando un abrazo muy fuerte y esperemos vernos a finales de agosto, que estaremos ya aquí.
Muy bien. Y un consejo a todos y a todas, como dicen ahora. El sol, como dice mi mujer, el sol hay que tomarlo en invierno y en verano hay que tomar la sombra.
Es verdad. A tomar la sombra a todos. Un abrazo, Emilio. Adiós, adiós.
Hasta luego. Adiós.
Y no os mováis de ahí porque viene Cristina Martín, que nos va a hablar sobre la conspiración y la pandemia. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién lo ha provocado? Pues ella cree que hay cosa detrás.
¿Qué estás pensando?
escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, entonces hoy, ¿con qué tapate has reencontrado estos días?
Pues mira, uno es el típico pincho de Bilbao, que es el de huevo cocido con una gambita. Me está mirando mi mujer como diciendo, lo estás diciendo fatal.
Fatal. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app y si eres cliente Fusión tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en Cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente para ofrecerte buenos precios todos los días.
Atún claro Albo en aceite de oliva, comprando dos packs de 6 latas, el segundo te sale a solo 4,15.
Con un 50% en la segunda unidad.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.